Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los radios de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. Me quedé con ganas de seguir oyendo la séptima ayer que me la puso Lozano, y la verdad es que hoy la escucharemos. Fíjese que hoy es un día triste. Uno de los grandes juristas de este país, Raúl Camilo José Carranca y Rivas, ya no está entre nosotros. La Universidad Nacional puso una esquela. Diego Valadez, un distinguidísimo miembro del Colegio Nacional, dice: la comunidad jurídica del país pierde a uno de sus miembros más destacados. Así lo califican, un hombre que además era un extraordinario caballero, un hombre al que le pedías una opinión y te trataba con una gentileza de estas que ya no son tan comunes. Descanse en paz el maestro Carranca de Rivas, todo un ejemplo. Saldo blanco tras el paso de Beryl en Tulum y Yucatán. En un momento más vamos, por supuesto, a revisar el tema. La doctora Sheinbaum anunció efectivamente que va en este caso a seguir la dominancia del Estado en materia de electricidad. El presidente lo celebró y dijo: me va a cepillar, va a ser muy buena presidenta. Pues de momento ya ha tenido bastantes más votos que él, y bueno, pues veremos si efectivamente lo supera. Hoy el presidente dio a conocer varias cosas bastante sorprendentes. Una, que su hijo trabaja, pero de manera honorífica, supervisando obras. Y uno se pregunta: ¿de manera honorífica trabajan ahora las personas? Es decir, sin cobrar. Y por otro lado, dijo que Daniel Chávez donó, el magnate hotelero, 100 millones de pesos para el sistema de agua de la Agrícola Oriental. Los que pagamos predial aquí en la capital, los que pagamos impuestos, decimos: oye, ¿no basta con lo que pagamos para que un magnate tenga que regalar 100 millones de pesos a la ciudad? Digo, no me opongo a que lo den. Dice que la condición era que no lo dijera. Bueno, pues el presidente hoy lo dijo con el clásico: mi pecho no es bodega. Pero pues, yo me pregunto, si alguien da 100 millones, de pronto, si no... se abre una pregunta, ¿no? Las repúblicas no tendrían por qué. Las repúblicas cobran impuestos, no tienen por qué recibir favores de nadie. Pero bueno, yo se lo dejo ahí con una gran sorpresa. Las dos revelaciones hoy en la mañanera. La Secretaría de Relaciones Exteriores advierte sobre la existencia de varios webs falsos que ofrecen citas para la expedición de pasaportes. Hay que estar muy, muy, muy pendientes de eso. México aceptó 304 de 308 recomendaciones que emitieron 115 países en el marco de este examen periódico ante el Consejo de Derechos de la ONU. En otros temas, el IMSS reportó que al 30 de junio se tienen registrados 22.319.444 puestos de trabajo. Tenemos ahí una destrucción, una pequeña reducción del trabajo. Seguimos siendo un país en el cual pues hay cerca de 40 millones de personas que trabajan y no tienen acceso al seguro social. Cintia, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos y bienvenido.
Oye, Gran Bretaña ya tiene primer ministro. Y el anterior, así como político mexicano, en cuanto le dijeron que había perdido, renunció. Y ya tienen hoy al nuevo presidente, que promete una renovación completa de Gran Bretaña.
¿Ah,
no presidente, primer ministro.
Así es, doctor. El líder laborista Keir Starmer pues ha prometido que su gobierno traerá cambio y reconstruirá el país al convertirse pues este viernes en el nuevo primer ministro del Reino Unido tras ganar de manera arrolladora las elecciones generales.
Oye, y subrayar Sunak, que en el momento que perdió dijo: yo me voy. No como otros que dicen: bueno, es que voy a empezar a contar los votos porque a lo mejor me quedo. Y muchos aquí en México se quedan. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que al menos 30 personas resultaron heridas en un choque entre dos autobuses de pasajeros en la México-Pachuca. Y le comento, acabo, pues como usted probablemente lo notó, estuve un par de días en Querétaro y la verdad es que, perdón, en Guanajuato, y la México-Querétaro, es que a mí me impresiona. Yo tengo la edad que tengo y desde que era niño es la misma autopista. Y yo me sigo preguntando cómo es posible que la columna vertebral del Temec, un país que ha crecido tanto, no haya podido invertir. Claro que me lo explico, están gastando en todo lo que no sea mejorar la infraestructura, que es la que nos permite, entre otras cosas, tener pues más competitividad, viajar más seguros. Una cantidad de camiones de doble remolque, va uno con la angustia absolutamente con el Jesús en la boca. Bueno, y ahí es, vea usted ese de doble remolque, esta es la México-Pachuca, y así son todas las autopistas del país. Y uno dice, de veras, no hay manera de que la carga peligrosa vaya por otras vías. Y a estas alturas deberíamos tener carreteras confinadas para eso, creo yo. Si la economía ha crecido tanto en los últimos años, pues sí deberíamos tener un espacio más amplio en materia de infraestructura y sobre todo más seguro para la gente, ¿no? Somos uno de los países que más muertos en accidentes de carreteras tienen, y un día sí y un día también tienes esto. Me tocó ver 3 o 4 accidentes, muchos de ellos por distracción, si usted quiere, pero sí un peligro verdaderamente notable. Bueno, lo dejo ahí está el video. Le comento que el informe que hoy dio a conocer el IMSS reporta una disminución mensual de 29.500 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa mensual negativa de 0.1%. Es el informe que dio a conocer el IMSS. Muchos comentarios en redes sociales y en otros espacios sobre el tema del nombramiento de Mario Delgado. Bueno, universidades públicas lo felicitan, dicen que durante su gestión como secretario de Educación implementó programas innovadores que mejoraron la calidad educativa y ampliaron el acceso a la educación para los sectores más vulnerables de la población. Reiteran, dice, su disposición a colaborar de manera estrecha y constructiva con la Secretaría de Educación Pública. Primera, pues, sorpresa, no es que yo me sorprenda de este tema de los desplegados, que es como la cultura política muy tradicional del PRIismo. Se acuerdan, los sindicatos se alegran del nombramiento de no sé qué y gastan dinero en un desplegado. El tema es que, pues, en principio las universidades las van a llevar en la Secretaría de Rosaura, en este caso no con la Secretaría de Educación. Él mismo dijo ayer, las dos, la de la Salud y la Rosario Castellanos, los trabajará con la doctora Ruiz. Pero bueno, se ve que los rectores estaban como eufóricos y dijeron, vamos a apoyar al nuevo secretario de Educación. Claro, hay otros que han tenido muchos comentarios críticos sobre el particular. Vi al embajador Gutiérrez Canet expresar en el Twitter su desaprobación. Y bueno, pues hay ahí una serie de comentarios cruzados sobre el nombramiento de Mario Delgado, quizá uno de los nombramientos de los que ha hecho Claudia Sheinbaum hasta ahora más polémicos. Bueno, hay también mucha polémica en otro ámbito. Usted recuerda que la secretaria Buenrostro, actualmente secretaria de Economía, va a ocupar la función pública. El tema es que pues ya ha habido el nombramiento de la agencia digital en la persona del doctor Merino, pero habían anunciado una agencia anticorrupción. Y uno de los temas que se planteaba es que Javier Corral, usted sabe, el que fue gobernador panista, que después se pasó al morenismo y estuvo en la campaña de Claudia Sheinbaum, podría ocupar esa posición. Hoy en varios medios de Chihuahua dicen que está siendo investigado, lo cual, pues, supongo que hace más complicada su nominación. Mara Almeida, tú tienes los detalles. Adelante. ¿No la tengo? Bueno, pues en un momento más iremos con ella o me dirán a qué vamos. Le comento que esta tarde sufrió un atentado el director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Arnoldo Valle Leiva, al interior de las instalaciones del propio universo. Los atacantes se dieron a la fuga. Y bueno, pues hay otros temas. Yo estoy impresionado, Cintia, con el asunto este de la hermana del futbolista. ¿Qué sabemos? Que fue, bueno, tú nos contaste el hecho, que iba con el hijo al circo, si no recuerdo mal. ¿Qué hemos sabido después?
Así es, iba con el hijo y pues la asesinaron en un presunto asalto. Esta
¿Ella
noticia
era influencer,
sobre la
me habías
muerte
dicho?
De Paola. Así es, era influencer y conductora de programas deportivos. Ella tenía 31 años y era hermana de Carlos Salcedo, jugador del Cruz Azul. Y esta noticia sobre su muerte, pues apuntó inicialmente a un asesinato por intento de asalto, aunque la situación ya dio un giro, doctor, porque resulta que de acuerdo con la mamá de Salcedo, pues ella afirma que su hijo es el autor intelectual de este asesinato.
O sea,
ella
el,
a través de, ¿sí?
Está como el padrino,
lo está culpando,
¿no?
A través de redes sociales dijo, la razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola. Escribió esto acompañado de los hashtags justicia para Paola y feminicidio. Minutos después de que se viralizara este mensaje, el futbolista también compartió una foto a través de sus historias de Instagram y aunque no habló directamente de las acusaciones en su contra, sí agradeció el apoyo de sus seguidores. Y es que los problemas también entre el defensor del Cruz Azul y su familia comenzaron en 2015, cuando señaló a su padre Carlos Joel Salcedo de malos manejos económicos y amenazas, además de asegurar que puso una de sus propiedades a nombre de Paola. Es por eso que se empezaron a dar este tipo de tensiones con su hermano.
Aún en un país tan violento como el nuestro, esto sale de todas, digamos, las coordenadas tradicionales. Hoy detuvieron a dos personas.
Así es, doctor, hoy detuvieron a dos personas que están involucradas en estos hechos y por supuesto la fiscalía ya inició la carpeta de investigación, vamos a ver qué arroja y pues si realmente el hermano es culpable o no, porque bueno, esas son las declaraciones de la mamá, que supongo que sus razones debe tener, pero pues
ya.
Bueno, son acusaciones pues graves.
Seguimos con el asunto. Bueno, le adelanto que en un momento más la doctora Irmeréndira estará, Sandoval estará aquí, la exsecretaria de la Función Pública, con un libro flamante que trae por muchas cosas en términos de interpretación del asunto de la corrupción. En un instante platicaremos con ella. Ahora doy la más cordial bienvenida a María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores de Mexicanos Primero. Tengo que decir que me da mucho gusto recibirla, porque yo tengo una señora madre que se llama María Teresa Gutiérrez, a quien mando saludar, por cierto, pero ahora saludo a Teresa Gutiérrez, la directora de Monitoreo de Indicadores de Mexicanos Primero. Directora, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué buena casualidad el nombre, muchas gracias.
Tal, así se llama mi madre. Oiga, ¿y cómo reciben el nombramiento de Mario Delgado?
Pues te mentiría si te dijera que es una sorpresa. Esperábamos un nombramiento en este sentido que correspondiera más a una cuestión política. Creo que están escogiendo a una persona que va a iniciar diálogo, que seguramente también nos dará la apertura a las organizaciones de la sociedad civil para que volvamos a abrir el diálogo con la Administración Pública Federal, porque pues durante esta administración ha sido difícil, pero también creo que encuentra un sistema educativo muy cuesta arriba, en el que tenemos grandes carencias en materia de infraestructura, en el que tenemos una deuda ya con los estudiantes después de la pandemia y también en donde nos encontramos en un escenario en el que no tenemos evaluaciones para saber si nuestros estudiantes están aprendiendo o no en la escuela.
Ya. Las prioridades para eso se trazaron 21 millones de becas, dijo, hacia final del sexenio y abrir cuantas preparatorias sea necesario para que todo mundo pueda ser bachiller.
Efectivamente, estamos viendo que por ahí van las estrategias. Estas estrategias, pues como sabemos, no necesariamente refuerzan el aprendizaje. Aumentar las becas de alguna manera ayuda a mitigar el abandono, pero no nos está garantizando que nuestros estudiantes puedan aprender en la escuela. Y eso es fundamental para garantizar el derecho a la educación. Y por el otro lado, pues creemos que vamos a seguir con el mismo programa estelar que se tuvo durante esta administración, que es La Escuela es Nuestra, en materia de infraestructura. Y bueno, ahí sabemos que tanto la Auditoría Superior de la Federación como los propios órganos internos de control han encontrado grandes carencias en materia de transparencia. Esperamos que aquí también haya un ajuste de cuentas, ¿no? Y de tuercas, perdón.
Adelantaron, sin creo que todavía dar presión, que se va a ampliar el horario, ¿no? Y clases de distintos elementos artísticos, etcétera, que es, creo yo, un movimiento en el sentido correcto. Directora.
Esto resulta paradigmático porque durante al inicio de esta administración se decidió que se iban a cancelar las escuelas de tiempo completo o escuelas de jornada ampliada y se les quitó todo el presupuesto. El presupuesto se supone que se pasó al programa La Escuela es Nuestra, pero realmente ya se dejaron de implementar en la mayor parte de las entidades estas acciones. Resulta curioso que nuestra nueva y futura presidenta prometa regresar a este programa, puesto que fue la propia 4T la que lo eliminó.
Bueno, pues dicen que rectificar es de sabios. Directora, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información, como le había adelantado. Para mí es un enorme gusto que Irmeréndira Sandoval, usted recuerda, una académica muy distinguida, pero fue también secretaria de la Función Pública, hoy esté en el estudio. Doctora.
Muchas gracias, doctor Leonardo. Gran honor estar aquí.
No, y además que un libro sumamente interesante, Corrupción Estructural. Ella pues analiza efectivamente también la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México. A mí me encantaría que empezáramos, me gustó mucho tu análisis completo de cómo hay teorías generales, una de ellas de Rose Ackerman y de varios más, que ven efectivamente la corrupción de una manera. Tú haces toda una discusión teórica, por supuesto, muy, muy bien llevada, y dices que hay que pensar esto en un enfoque estructural de la corrupción. ¿A qué te refieres? Cuéntale al auditorio.
Sí, muchas gracias, doctor. Mira, lo que estamos proponiendo en este libro es sobre todo un nuevo enfoque, un enfoque heurístico alternativo que vea la corrupción de forma mucho más compleja, no como un tema nada más de coimas, de mordidas o de volición, de cuestión personal, sino una cuestión estructural en donde pesa mucho, desde mi análisis, el tema del abuso de poder. Generalmente nosotros identificamos la corrupción con el policía, con el burócrata de ventanilla, etcétera, o con lo público tradicionalmente, el gobierno, el Estado, todo lo público, el representante popular, el diputado, etcétera. Yo lo que digo es, hay que ver las estructuras políticas, ahí sí, pero las estructuras que están determinando el poder hoy, y el poder generalmente ya no nada más está en lo público, sino también en esas zonas grises en donde se vincula lo público con lo privado, o fácticamente el poder privado, el poder fáctico, digamos. Entonces me parece que es muy importante que veamos esta nueva forma de entender la corrupción. Yo la apliqué, tuve efectivamente la posibilidad de aplicarla, digamos, en la Secretaría de la Función Pública cuando estuve estos tres primeros años del gobierno todavía actual, y dio buenos resultados verla de forma estructural, porque la vinculo, este abuso de poder, independientemente de donde surja, si de lo público o lo privado, con lo que he llamado yo la hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad.
La impunidad.
La impunidad lacerante.
Oye, tú arrancas el libro diciendo que la corrupción ha gustado ser inmune a los cambios políticos y a las grandes transformaciones del país. Oye, y por citar nada más una fórmula, yo no soy amigo de las fórmulas, pero esta es muy clara, ¿no? El enfoque, digamos, microorganizacional tradicional es corrupción igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. En tu enfoque es corrupción igual a abuso de poder más impunidad, la primera hermana, menos participación ciudadana.
Sí.
¿Qué, los ciudadanos nos vamos de vacaciones? ¿O
la voz
seguimos
ciudadana?
¿Seguimos un sabático? ¿O qué?
La voz ciudadana, que es la que creo que tiene que estar mucho más fuerte, potente. En el tiempo que estuve yo al frente de la Secretaría de la Función Pública, tratamos precisamente de ciudadanizar el combate a la corrupción. Hicimos grandes esfuerzos por abrir vías de interacción directa con la ciudadanía. Como tú recuerdas, Leonardo, impulsamos este proyecto de los alertadores internos de la corrupción, que es además una cuestión que ya le debíamos a las sociedades de hace mucho. Nosotros como país éramos signantes de todos los pactos internacionales de combate a la corrupción, en donde se nos obligaba a tener ya leyes de los famosos whistleblowers, ahora una mala traducción lo de los soplones, yo lo traduje
literal,
más bien como alertadores, los que dan el pitazo caso de alerta. Ahora que acaban de liberar a Julian Assange, es muy emblemático que nosotros, en el momento que yo tuve la posibilidad de estar al frente de esta Secretaría de Estado, abrimos un proyecto para darles garantías a los informantes alertadores de la corrupción. Como tú sabes, los mexicanos que se atreven a dar el toque de alerta, lo que primero pierden es el trabajo en este país. No,
pero
y dimos buenas garantías.
Pero ahí, digo, viendo tu experiencia y sí, recordando tu discusión teórica, Ross Ackerman, por ejemplo, que hace un análisis muy amplio de la confianza, sí, y lo decía, supone que si yo alerto a la autoridad, hay cierta confianza en la autoridad, sí, sí, va a ocurrir algo. En México tenemos al revés, la gente dice, la autoridad está del lado de los malos. Sí. Entonces, alertar no es fácil. Y me pareció muy interesante todo el desarrollo que recuerdas de un gran teórico. Yo recuerdo haber leído a Morris hace muchísimos años, sí, cuando distinguía extorsión, sí, del, o sea, cuando el sistema se dedica a extorsionar a los ciudadanos o cuando los ciudadanos activamente aprovechan eso. Pero habla del amiguismo como, sí, un, sí, elemento central. Creo que le llamas tú una zona gris en la corrupción, donde ya no sabes qué es lo público y qué es lo privado.
Absolutamente. El amiguismo, nosotros lo tradujimos en la Secretaría de la Función Pública como el combate al conflicto de interés. Porque no hay verdaderamente, digamos, esta tradición política de combatir el conflicto de interés. No se trata de estar nada más supervisando, digamos, declaraciones patrimoniales grises en trabajo de oficina, sino de ver en la declaración patrimonial qué es lo que realmente te conflictúa en los intereses para poner el interés público siempre prevaleciente sobre, sí, los, sí, intereses privados.
Y cierta autonomía. Déjame poner lo que hoy dijo el presidente de Chávez. A mí me pareció el famoso hotelero. Yo estoy de acuerdo con que la gente ayude y pague impuestos, pero no sabía que de pronto Daniel Chávez era funcionario del gobierno a título honorífico, es decir, supervisa los avances del Tren Maya, pero además un benefactor de la Ciudad de México. Esto dijo hoy el presidente.
Aquí voy a decir algo, ¿no?, que no se sabía. De repente llegó, siendo Claudia, jefa de gobierno, y le dijo, siguen teniendo el problema en la agrícola oriental de cuando yo era niño, de estar abasteciéndose de agua con pipa. Voy a aportar yo el sistema de agua, y aportó creo que 100 millones de pesos.
Bueno, para mí esto, doctora, significa una cosa rara, ¿no? Una frontera poco clara entre decir, oiga, la Ciudad de México no puede, en primer lugar, vivir, ¿no?, de benefactores. Todos pagamos impuestos y el sistema público debería establecer, digamos, una frontera clara entre lo que es público y lo que es privado.
Absolutamente, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Creo que esto del conflicto de interés tiene que avanzar, no solamente, digamos, a nivel normativo. Tenemos que contar, yo hice propuestas legislativas para contar ya con una ley federal de castigo a los conflictos de interés, y no solamente a nivel normativo, sino en términos de la práctica política. Esto de, pues, la confianza es importantísima en los sistemas democráticos, pero tiene que estar en función de la coherencia y la legitimidad y, por supuesto, pues la congruencia. La congruencia.
Si da 100 millones, pues muchas gracias, señor, sí, pero a partir de, exacto, ahí, ¿quién tutela ese dinero?
Claro.
¿A quién se le dan las obras? Muy interesante, no vamos a hablar tampoco de geometría. Entonces es un heptágono de la integridad administrativa, sí, muy, sí, sugerente. Sí. Pero el doble fraude, ¿qué es el doble fraude, Irma?
Lo que sostengo es que la corrupción a lo largo de los sexenios que hemos padecido en los últimos años no ha sido nada más para enriquecerse los bolsillos de los grandes políticos que tienen todo y más, sino para sostener un sistema político, pues precisamente sin esa congruencia, sin esa legitimidad, sin esa confiabilidad que se merece, porque ha habido defraudaciones. Entonces lo que yo digo es, la corrupción entendida tradicionalmente defrauda, digamos, el uso de los recursos públicos. Hay una corrupción, una defraudación financiera, económica como muy palpable, incluso contable, ¿no? Los titulares de los órganos internos de control, los fiscalizadores se dedican a eso, a que las cuentas cuadren, entonces ahí puedes cachar la defraudación económico-financiera, pero es solamente una cara de la moneda del otro fraude, del doble fraude que hablo, que es la defraudación a la voluntad popular. Porque como ha habido constantemente estos fraudes electorales, lo que estás haciendo es expropiar la voz ciudadana. Y en ese sentido, creo que precisamente a eso me refiero en la teoría del doble fraude, caminando hacia esta cuestión de los conflictos de interés.
Pero
¿cómo
capturan el sistema político? ¿Cómo lo expresarías tú?
Pues sí, hay obviamente...
A través del financiamiento de campañas...
Exacto, entonces por eso digo, las grandes corruptelas, si tú lo viste, lo vimos todos en la estafa maestra, por ejemplo, o en el
Fobaproa.
En el epitoma, bueno, claro, el Fobaproa, que también tuvimos un libro que discutimos juntos al respecto, no, en el fraude de Odebrecht, ¿no? Que también es un epitoma de la defraudación a nivel de América Latina, fue para... procesos electorales. Entonces, la corrupción a gran escala, la corrupción estructural, que es la que analizo en el libro y pongo a consideración de los lectores, es para seguir alimentando un sistema político de defraudación y de conflictos de interés.
Déjame poner una pausa y terminamos la conversación.
¿Cómo no?
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
20:39, seguimos en conversación con la doctora Sandoval. Bueno, pues ya platicamos de la corrupción estructural, del doble fraude. Tiene que leer el libro, es muy interesante, aprende uno mucho. De los últimos capítulos, hablas también de lo que hiciste, lo que tú pudiste implementar. Ya hablaba yo de no el Pentágono, sino el heptágono, como secretaria de la Función Pública. ¿Qué nos cuentas de eso?
Mira, hicimos trabajo en 5 ejes, democratizar las tecnologías. A la fecha siguen vigentes mis proyectos en donde democratizamos las investigaciones, las transparentamos. Tenemos este portal que fue, digamos, muy importante para todos los informadores, que es el portal de nómina transparente. Entonces, democratizamos las tecnologías, obviamente ciudadanizamos el combate a la corrupción, dimos voz a los ciudadanos, pero muy importante es el combate a la impunidad. Y ahí, en función de este proyecto de la visión de la corrupción estructural, empezamos a sancionar, a utilizar con toda la fuerza ese derecho administrativo sancionador que estaba a cargo de la Secretaría de la Función Pública para sancionar a empresas. Impusimos sanciones a esas empresas que se habían vuelto en rentistas, ¿no? Se habían dedicado a vivir del erario, y sancionamos con más de... 32,000 millones de pesos a diversas empresas de diversos signos, no solo a las que venden gomas y papel, sino empresas fuertes, ¿no? De capital fijo, a empresas farmacéuticas, a empresas de todo tipo. Y en este aspecto a mí me parece que es muy... digamos, importante, que nos volvimos durante el tiempo que estuve, tu servidora estuvo a cargo de la Secretaría de la Función Pública, una secretaría autosustentable, porque se nos asignaba una cantidad de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación, un poco más de 900,000 millones de pesos, y nosotros reportábamos con estas, o más bien transferíamos a la Federación, a la Tesorería de la Federación, la misma cantidad, o incluso a veces más, año tras año, durante esos 3 años que estuvimos, de sanciones, a través, bueno, sí, de estas observaciones que hacíamos, y además de las recuperaciones directamente. Hicimos una cantidad en los 2 primeros años de 2,000 millones de pesos como resultado de estas fiscalizaciones, de estas auditorías, de estas observaciones. Y entonces yo sí siempre he señalado, se lo decía al presidente en esos momentos.
¿No tocabas muchos intereses ya creados?
Empezamos a tocarlos definitivamente, en el libro lo explicito.
Porque esta corrupción estructural pues sigue existiendo.
Absolutamente.
¿No? Toma otros colores, pero siguen adaptándose.
Sí,
¿no?
sí, obviamente en el libro expreso estos callos que pisamos, pero también los logros que tuvimos, porque las sanciones están ahí, ¿no? Incluso muchas
y el siguen. Dinero que aportaban a la tesorería.
Y el dinero que aportamos, no solamente, digamos, por las sanciones, sino también otro de las cuestiones fundamentales que hicimos fue el tema de la austeridad, muy debatida, obviamente se abrió el debate desde el momento en el que se implantó esta política, y después que avanzamos en la ley, que además el presidente me la encargó de forma directa a mí, pensarla, empezar la redacción, y lo hicimos, y tenemos hoy, ya lo conoces, la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado. Entonces,
oye, pero te fuiste tú y como que la agenda anticorrupción se olvidó en este gobierno.
Bueno, creo que es un buen momento ahora con la nueva presidenta, que me da un gran gusto que sea mujer. Yo creo que es un gran momento para que se reviva, ¿no? Todo esto, que las semillas ahí están, los proyectos, como te digo, se establecieron. Tengo gran expectativa también en la próxima secretaria. Con Raquel trabajé de la mano cuando ella era jefa del SAT, ¿no?
Y está pendiente que nombre al comisionado anticorrupción, este que anunciaron. No sé bien cómo va a ser la figura, ¿tú ya lo tienes claro?
Todavía no, he sido muy crítica desde antes y lo sigo siendo, digamos, de esta exceso organizacional que a veces hay en términos del combate a la corrupción. Se dice mucho que para combatir la corrupción se necesita mayor institucionalidad, instituciones. Yo digo que lo que necesitamos más bien es voluntad política, es lo que yo ofrecí y es lo que hice cuando llegué, por eso es que, como decimos, pisé tantos callos y hubo tanta debate sobre el trabajo que hicimos, sobre mi llegada y obviamente también la salida, o sea, pero por la acción que estuvimos haciendo. Entonces, tengo buena expectativa en que con la doctora Claudia se reviva
el debate. Me interesa también mucho esto que dices tú, de que a veces hay como una idea de que si tecnologizamos todas, Dios, corrupción. Es como una especie de ilusión óptica esa, ¿no?
Sí, pues están los mitos estos de la inteligencia artificial y las
agencia digital las agencias, va a resolver todo,
exactamente,
¿no?
Hay que reconocer que sí es importante hoy más que nunca tener estas herramientas, pero no engrandecerlas, mitificarlas y obviamente avanzar verdaderamente con la voluntad política y la democratización.
Pues es un libro muy interesante, ya está disponible para quien lo quiera.
En todas las librerías, y además te invito a que tú lo comentes en las presentaciones, por favor.
Lo haré cuando me invites. De momento, soy yo quien te agradece que hayas venido.
Al contrario, gracias doctor.
Gracias, doctora. Al contrario. La doctora Sandoval, autora, y es una investigadora hace muchísimos años de estos temas, corrupción estructural, la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México. Bueno, pues ahí tiene el libro. Israel, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que aquí en Cancún, Quintana Roo, una vez que pasó el efecto del huracán de Amberis, pues ya la situación vuelve a la normalidad. Los turistas han salido de sus hoteles, han llenado de nueva cuenta hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y todos los que se ubican justamente en el Boulevard Cuculcán. También, por supuesto, los turistas nacionales, quienes en estos momentos se encuentran en la muy conocida Playa de Delfines, y vamos a hacer incluso el enlace, Leonardo, vía para televisión, pero se dejó caer una muy fuerte lluvia en estos instantes. Todavía son los efectos del paso de este meteoro, que vale la pena señalar, Leonardo, pues afortunadamente tuvo un saldo blanco. Ya lo ha reportado así, lo ha confirmado la autoridad competente. Saldo blanco a pesar del paso de este meteoro, que verdaderamente impactó con sus fuertes vientos y sus lluvias torrenciales en el municipio de Tulum, que se encontraba en alerta roja. Se pusieron a andar todos los protocolos de protección civil de la ciudadanía y vaya que tuvieron efecto, Leonardo. Se coordinaron de manera pues muy positiva los tres órdenes de gobierno para tener como prioridad el cuidado de todas las personas. Hasta este momento, Leonardo, pues solamente se registraron daños y muy pequeños en lo que tiene que ver en infraestructura urbana. Se cayeron semáforos, las cámaras de seguridad, también por supuesto señalamientos, daños en viviendas, se volaron algunos techos por los fuertes vientos de este meteoro, pero el saldo blanco, Leonardo, es lo que se destaca, y por eso, producto justamente de que las cosas afortunadamente no pasaron a mayores, es que ya en estos momentos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, y los propios ciudadanos de este estado, de los puntos turísticos de Quintana Roo, pues ya están llevando, regresando a la normalidad.
Muy bien, pues Israel, gracias por el reporte.
A tus órdenes, muy buenas noches, Leonardo.
Y tengo aquí el informe de la, digamos, el resumen de cómo están viendo los analistas el año próximo en materia económica. 2% es el promedio, en este caso el tipo de cambio para el 25 estaría en 19.40, terminaría en 18.70, ese es el consenso. Voy ahora con Susana Berruecos, te agradezco mucho, Susana, que el día de hoy nos ofrezcas este comentario. Ella es la directora de Política y Asuntos Gubernamentales en Canning House, allá en Gran Bretaña. Susana, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Gracias por la oportunidad de poder compartir con tu auditorio algunas reflexiones sobre las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en el Reino Unido. Y sí, como ya pronosticaban la mayoría de las encuestas en los últimos meses, el Partido Laborista obtuvo su mejor resultado desde 2001. Keir Starmer se ha convertido en el primer ministro británico. El Partido Laborista logró 402 escaños, superando los 326 que son necesarios para lograr la mayoría absoluta, una cifra que supone más del doble de los escaños obtenidos en 2019. Más de 45 millones de ciudadanos estaban registrados para elegir a los 650 parlamentarios que integran la Cámara de los Comunes en los cuatro países que conforman el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Sin embargo, datos oficiales muestran que la participación electoral se situó por debajo del 60%, siendo solo la segunda vez en el último siglo que esto sucede. Keir Starmer, abogado de 61 años, llega al poder 4 años después de haber sido electo como líder del Partido Laborista. En una transición inmediata, este mismo viernes reemplazó al conservador Rishi Sunak como nuevo jefe del gobierno, luego de recibir del rey Carlos III el encargo de asumir las riendas del país. Mientras que los laboristas han logrado una victoria histórica y regresan al poder después de 14 años de estar en la banca opositora, los conservadores tendrán que luchar por reinventarse, sobre todo ante el crecimiento del partido ultraderecha Reform UK, que obtuvo el 14% de los votos. Si me lo permites, Leonardo, me gustaría resaltar por último 4 puntos. El primero, que ante los resultados de esta elección, diversos sectores han vuelto a enfatizar la necesidad de reformar el sistema electoral británico y considerar alguna forma de representación proporcional. Sucede, por ejemplo, que con el 34% de los votos, el Partido Laborista tendrá más del 63% de los escaños en la Cámara Baja, algo que me parece importante reflexionar para el caso mexicano. Segundo, se ha logrado un récord importante en términos de la representatividad de las mujeres en el Parlamento Británico. Si bien tenemos la imagen de Margaret Thatcher, hay que recordar que mientras en la década de los 80 solamente había un 5% de mujeres y menos del 10% hasta 1997, en 2024 será del 41% gracias al triunfo de 264 mujeres como miembros del Parlamento. Una de las primeras decisiones de Starmer como mandatario fue nombrar a 2 mujeres en posiciones clave de su gabinete: Angela Ryan como viceprimer ministra y Rachel Reeves como ministra de finanzas. Esta posición, por primera vez en la historia, a una mujer. Tercero, la edad. Sin duda ha sido uno de los principales factores de cambio en la composición del electorado británico. A diferencia de otros países europeos, la participación de los jóvenes en el Reino Unido ha decrecido significativamente. Finalmente, destacar que a diferencia de gobiernos conservadores, en el gabinete de Keir Starmer solamente el 10% estudió en escuelas privadas. Para muchos, esta representatividad más plural y con la inclusión de más mujeres en posiciones estratégicas refleja una cercanía a la verdadera composición social británica. El nombramiento de David Lammy como ministro de Relaciones Exteriores es importante para América Latina. Sus padres nacieron en Guyana y Lammy tiene interés en la región. El gobierno de Keir Starmer enfrentará diversos retos. Para reactivar la economía, el Reino Unido necesita socios estratégicos y como la doceava economía mundial, México tendría que ser uno de ellos. Veremos si en esta nueva era laborista se fortalecen las relaciones con América Latina. Muchas gracias, Leonardo, y saludos a tu auditorio.
Yo te agradezco, Susana. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo aprende uno con la doctora Berruecos? Bueno, dejamos este asunto y vamos a saludar ahora a Hugo Contreras, el expresidente de la Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo, la UWC. Hugo, bienvenido.
Leonardo, muy buenas noches. Muchas gracias por tenernos aquí.
Oye, pues preguntarte, está abierta la convocatoria para que un joven que quiera cambiar su vida lo pueda hacer. Recuérdale al auditorio hasta cuándo está abierta y quiénes pueden efectivamente participar en este proceso.
Gracias. La convocatoria está abierta hasta el 14 de julio a las 23:59 de la noche. Y quienes pueden participar son chicos que nacieron entre el
2007 y 2009,
que están terminando su secundaria o su primero de preparatoria, que tienen 8.5 de promedio y que nacieron entre el primero
2007 y 2009,
¿sí? 2007 y 31 de agosto de 2009, efectivamente.
Oye, y ese efectivamente, bueno, pues está abierto para hombres, mujeres, públicos o privados, ¿no?
Somos un semillero de talentos, somos ciegos a las condiciones económicas, lo que nos importa son las capacidades de los chicos y identificamos a chicos muy talentosos, no importando de qué parte del país ni de qué condición socioeconómica vienen.
Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Registrarse como candidato?
Hay que visitar www.uwcmexico.com y en línea llenar el registro y inscribirse. Y después de ahí hay un proceso de selección con varias etapas. Pero muy importante, 14 de julio, por favor, chicos que quieren transformar su vida, inscríbanse. Esta es una de las oportunidades más grandes que puede tener un chico a esta edad para ser parte de una comunidad internacional de jóvenes talentosos, de la cual muchos de nuestros mexicanos
Oye, han sido. ¿Y si alguien ya participó en convocatorias anteriores, lo puede volver a hacer?
Siempre y cuando cumpla con el requisito de edad y de promedio, lo pueden volver a hacer, por supuesto.
Oye, ¿y puede ir uno a África, puede estar uno en distintos puntos de Asia, por supuesto Europa, ¿no?
18 colegios en 17 países, Asia, América, Estados Unidos, Canadá, Europa, África, colegios en todo el mundo.
Oye, Hugo, está Fabián Flores, me dicen en el enlace, vamos a escuchar un breve testimonio de cómo le fue a él, a ver si se animan. Fabián, buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo, gracias por la oportunidad de estar en tu auditorio.
Brevemente, dime a ti cómo te ha, digamos, cambió la vida el haber participado en este programa.
UWC me cambió la vida ya que hace 2 años partí al Colegio de Estados Unidos y después de tanto, esta experiencia me brindó una comunidad global con chicos de todas partes del mundo y donde aprendí a través de las diferencias culturales, políticas, sociales, entender el mundo de distinta manera y me da esta red de graduados compañeros para poder enfrentar con mejores armas mi futuro.
Que espero, Fabián, que sea francamente brillante. Te mando un abrazo, Hugo, muchas gracias por el enlace.
Leonardo, muchas gracias, buenas noches. 14 de julio, www.uwcmexico.org.
Gracias, Cintia, ya es viernes.
Ya, excelente fin de semana, doctor.
Adiós, cuídese.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.